F La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Estamos en este día viernes, empezamos a cerrar la semana, pero con buenas noticias, con buenas novedades que van llegando desde el partido de Rivadavia. Una noticia muy esperada por allí, además de mucha información respecto a varios clubes rivadavienses. Vamos a tener voces de los protagonistas como siempre, porque además, claro, van a pasar en el día de hoy por nuestro programa Federico Maya, rivadaviense, jugador de Dock Sud. Lo vamos a tener a Kevin Bornes, sí, director técnico de las inferiores de Fútbol Club Tres Algarrobos y también jugador de la Primera División de Los Verdes. Y además René Vicente, para charlar un poco de todo, porque este va a ser, ahora sí ya confirmado oficialmente, el primer año en toda la historia de la Liga en que no habrá un campeón, y eso es debido a la pandemia. Además, claro, no podemos pasar por alto lo que ha trascendido en las últimas horas, la noticia ya confirmada, en Tejedor el primer caso. Habrá que ver cómo afecta y cómo repercute todo esto también en el área deportiva. Vamos a estar informando seguramente al respecto, pero lo cierto es que hay muchísimo para hablar en el programa de hoy. Y antes de todo eso, me voy hasta América. El saludo virtual a la distancia, Tincho. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo va este día viernes? ¿Cómo has empezado?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. La verdad que en América, primero siendo serios, preocupados obviamente por lo que decías, esto último que decías, y la participación de muchos otros en la región, pero desde el lado de rivadaviense y desde el lado de estar en América, contento, feliz. Volvió el fútbol 5, vuelve el fútbol 5, no podemos estar de otra manera.
Tal cual, una muy buena noticia, lo hablábamos ya en los programas anteriores, porque se había habilitado previamente en Tejedor, ¿sí? E incluso tuvimos la posibilidad de dialogar con Ana Clara Isa, la directora de deportes, que hablaba al respecto. Bueno, hoy ya ha confirmado que desde el lunes 7 de septiembre vuelve el fútbol 5 en el partido de Rivadavia. Muy buena noticia también desde el lado en que se va a reactivar todo lo que tiene que ver con la economía también, porque las canchas no estaban pudiendo trabajar. Y también, claro, para los jugadores, para las jugadoras, que volverán a salir a las canchas después de todo este tiempo, aunque sea disfrutar de un picado entre amigos y de poder tener este esparcimiento por un rato, de poder jugar al fútbol 5. Se venían habilitando varias disciplinas en ambos partidos, lo veníamos destacando, tanto en Rivadavia como en Tejedor. Bueno, ahora llega el fútbol 5 también a Rivadavia. Una muy buena noticia. Tuvimos la oportunidad de hablar con los encargados de algunos de los predios, y es récord, Tincho, la cantidad de turnos que ya tienen reservados, algunos incluso hasta la semana completa.
Sí, obviamente que ha generado una gran repercusión esta noticia, y como vos decías, desde el punto de vista económico para los encargados o para los propietarios de las canchas, es la mejor noticia posible, y no solo para los futbolistas y las futbolistas, como decías vos, para los que de alguna manera intentamos jugar aunque sea con amigos, también es una de las mejores noticias deportivas que podíamos recibir.
No, es que lo incluí en todos, considero al que va a jugar un partido de fútbol 5 es futbolista, está cumpliendo ese rol. Por eso digo, a todos los jugadores y jugadoras de fútbol 5 en este caso, no hay que ser ningún profesional ni nada de eso, quédese tranquilo, usted también está incluido, puede jugar tranquilamente.
Por lo menos lo vamos a intentar, eso sí.
Puede ir a demostrar que es un aguerrido defensor.
Pero la verdad que es una gran noticia en el marco de esta situación tremenda que le toca vivir al país, al mundo. Por suerte en la zona no ha sido tan grave, pero han empezado a aparecer los casos, por lo que no hay que descuidarse ni confiarse. Pero sí, desde el punto de vista deportivo y hasta social, es una grandísima noticia poder recuperar una actividad la del picado con amigos.
Vamos a seguir por las buenas noticias, ¿te parece entonces? Porque hay un montón de cosas para hablar, hay muchas cosas para contarle a la gente, Así que, si te parece, seguimos por la línea de las buenas noticias.
Dale.
Porque si nos vamos a Uruguay, Tincho, hay que remarcar lo de Facundo Taborda, claro que sí, que le tocó debutar, llegó la habilitación, pudo saltar al terreno de juego y además le tocó convertir.
Sin duda, es una muy buena noticia para el rivadaviense, la de poder debutar en su nuevo club, que era algo que se había retrasado un poco por cuestiones de papeles, de trámites, respecto al pase. Y bueno, poder entrar a la cancha en poquitos minutos, convertir, más en la posición en la que se desempeña, seguramente que habrá sido, no sé si el debut soñado porque el equipo terminó empatando, pero sí una de las mejores maneras de empezar, porque le tocó convertir y bueno, que su gol fue importante para que su equipo se mueva un punto.
Tal cual marcó el 1-0 Facundo Taborda, que usa la número 37 en Atenas de San Carlos. Marcó el primer tanto, como les decía, a los 20 minutos del partido. Después terminó siendo 2-2 el marcador entre su equipo y Villa Española. Sumó un punto, así que una buena noticia igualmente para Facundo Taborda, que en lo personal empezó con el pie derecho. Buena definición, ¿eh? Pueden ver el video en www.futboldeloeste.com.ar. Pueden ingresar y pueden ver la definición, un derechazo certero, fuerte arriba. Muy buena resolución del delantero formado en Atlético Rivadavia para poner en ventaja a su equipo. Y otra de las buenas noticias que tiene que ver con los rivadavienses involucra a Francisco del Riego y a Sebastián Hernández.
Sí, porque son otro de los dos jugadores que surgido de Rivadavia, perdón, y que están volviendo de alguna manera, todavía sin actividad oficial, pero que han podido entrenar esta semana ya, ¿no?
Ya han empezado a entrenar ayer exactamente, porque después de los estudios iniciales, donde afortunadamente, como ya comentábamos, los resultados les dieron negativos, así que pudieron empezar, en la jornada de ayer tuvieron su primer entrenamiento en Almagro, ni más ni menos, tanto el arquero como el marcador central, y cabe destacar que están entrenando en grupos de a 6, entrenan en el mismo grupo, forman parte de esa misma burbuja, por decirlo de algún modo, de 6 jugadores, así que 2 son rivadavienses y llegan de buena forma a este arranque de entrenamientos en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.
Sí, la incertidumbre todavía pasa por saber cuándo va a arrancar, si va a comenzar este año, de qué manera se va a jugar el torneo de la segunda división del fútbol argentino, pero sin duda que para ellos dos, en este caso para el Riego, para Hernández, la buena noticia de haber vuelto a entrenar, seguramente que desde lo físico y desde lo mental será otro panorama, seguramente que la semana que viene o en estos días los vamos a estar comprometiendo para que al aire ahora, y ya los hemos comprometido vía teléfono, para hacer algún tipo de charla con los dos a la par, porque veíamos algunas fotos en redes sociales, el protocolo, entre otras cosas, marca que si van de a dos en un auto, uno, bueno, el que maneja va adelante, obviamente, y el que acompaña lo tiene que hacer en el asiento de atrás, así que iban tipo Uber o tipo taxi, ¿no?
Claro, tipo, ustedes de la época moderna, mencionaba a Uber, como taxi, ¿viste? Cuando te subís en el auto atrás te dicen que soy un taxi, bueno, así. De esa manera iban Francisco del Riego y Sebastián Hernández al entrenamiento. Se los podía ver en redes sociales de ese modo. Y hay más novedades respecto a los futbolistas rivadavienses que están jugando a nivel profesional. Digo rivadavienses porque son los que por ahí están en actividad. En el partido de Carlos Tejedor, claro que también hay. El caso de Federico Fernández en el Newcastle. Lo que tiene que ver con Salvador Sánchez en el Volos de Grecia, la Superliga griega. También ya con algún amistoso en medio de la pretemporada, vamos a poder dialogar con él en breve. En estos días tenemos la intención de poder dialogar con Salvador Sánchez para tenerlo también en nuestro programa. Pero volviendo a lo de los rivadavienses, jugó el Inter Miami el miércoles y terminó igualando 0-0 ante el Atlanta. Una buena noticia, otro buen resultado para el equipo en el que juega el rivadaviense Nicolás Figal, que además parece que está cerca de tener un compañero de primer nivel, Tincho.
Sí, la verdad es que no le había tocado arrancar por ahí de la mejor manera al Inter Miami, pero las últimas semanas ha empezado a sumar puntos. Hace poco hablábamos del primer triunfo del equipo en la máxima categoría del fútbol estadounidense. posibilidad muy concreta de sumar a un delantero como lo es Gonzalo Higuaín, lo que representa un refuerzo de muchísima jerarquía para el equipo que integra Nicolás Figari.
Exactamente, la verdad, cuando se habla de refuerzo, de jerarquía, es esto, ¿no? Un delantero como el Pipa Higuaín. El otro día hablábamos con Nico Flores, el encargado, el director de RTP Multimedios, en la 104.1, y le comentábamos, ¿no? Es uno de los últimos jugadores que ha surgido del fútbol argentino y que directamente se fue a un grande de Europa, el Pipa, porque pasó de River al Real Madrid. No hay muchos casos en estos últimos años de, como por ahí sucedía antes, de que se iban directamente de clubes del fútbol argentino al Real, al Barcelona, al Manchester. Eso ya no pasa habitualmente, ¿sí? Entendemos que, por ejemplo, lo de Lautaro Martínez, obviamente, trascendental, su transferencia al Inter, muy importante. El Inter también ya no es lo mismo que antes, ¿sí? Pero bueno, por ahí, si se quiere, podemos incluir a Lautaro Martínez en esa lista de jugadores que han pasado directamente al fútbol de primer nivel. Cuando uno mira, por ejemplo, no sé, el Kun Agüero pasó al Atlético Madrid. En el momento en que el Kun llegó al Atlético Madrid, porque por ahí nos mandan un mensaje y nos dicen el Kun, el Atlético Madrid allá por el 2006, temporada 2006-2007, creo que fue que llegó el Kun Agüero, no era tampoco lo que es hoy. Fue creciendo con el tiempo el Atlético. Por ahí generalmente lo que pasa es que los jugadores son transferidos a Europa o a otros países y después dan el salto a equipos de primer nivel. Hay muchos argentinos, claro. Pero lo del Pipa Higuaín fue una carrera extraordinaria y está cerca, sin desviarnos tampoco tanto del tema principal, que son los rivadavienses y tejedorenses que están jugando a nivel profesional, pero en este caso el Pipa Higuaín, ni más ni menos, con una carrera brillante, uno de los máximos goleadores históricos además de la selección argentina, a un paso de jugar entonces con ni más ni menos que Nicolás Figal en el Inter Miami.
Sí, como vos decías, y lo definías bien, un jugador con una carrera impresionante, un jugador top del mundo, de los mejores 4 o 5 delanteros del seleccionado argentino en los últimos 20 años, y si repasás la cantidad de goles en la selección, también debe estar entre los primeros 5 o 6, porque tiene un porcentaje de gol altísimo, y como vos decías, ¿no? El momento de haber pasado de River a Real Madrid sin escala, algo que no es habitual para nada, que cada vez es más complicado que ocurra. Alguien me decía mientras vos hablabas o me mandaba un mensaje de Valeri, que pasó de Boca al Borussia Dortmund. Podemos incluirlo.
Lo sumamos.
Pero yo no lo tengo al Dortmund entre los 8 o 9 equipos top del mundo.
Y a ver, por ahí se mete algún año, algún otro sí y no, pero bueno, es un equipo importante, digamos.
Sí, es un equipo importante, sin duda.
Está a la altura del Inter, una especie de Inter de hoy en día, digamos.
Sí, puede ser.
Por poner trazar un paralelismo. El Pipa Higuaín, sexto goleador histórico de la selección, si no me fallan los datos que he buscado acá en internet mientras vos me decías, 31 festejos con la camiseta del seleccionado. Está debajo de Maradona, Crespo, Agüero, Batistuta y Messi en lo que es la tabla de goleadores históricos. Cambio de tema, Tincho, cambiamos de tema, porque hoy tenemos notas importantes, no podemos perder tampoco mucho tiempo, pero también en México llegan buenas noticias porque ganó Pachuca, ganó el equipo de Oscar Ustari, así que ganaron los Tuzos de Pachuca, como se lo apoda al equipo que tiene al rivadaviense como arquero titular, y que volvió a sumar de a tres y se mete de lleno en la pelea en este torneo del fútbol mexicano, que cabe destacar que los primeros 4 clasificados de la tabla van a jugar directamente los cuartos de final de los playoffs, y después del 5 al 12 ya juegan una ronda extra para ver cuáles logran clasificarse o no a esos playoffs. Pero bueno, está ahí metiéndose hoy en día entre los primeros 4 el equipo del arquero Oscar Ustari.
Sí, obviamente que otra buena noticia la del arquero Oscar Ustari, que bueno, después de su paso por el fútbol uruguayo, que fue muy positivo, logró dar el salto nuevamente al fútbol mexicano y sigue siendo un jugador importante en cada equipo que le toca integrar, y bueno, demostrando que es un arquero de nivel internacional, obviamente.
Voy a dar un dato extra a todo esto, por si alguno todavía no lo sabe, nosotros lo hemos comentado por ahí varias veces. Oscar Ustari es uno de los arqueros que para mí mejor juega con los pies, sobre todo de los arqueros argentinos, tiene un pie tremendo, podría ser tranquilamente jugador de campo, lo ha demostrado incluso en algunos partidos en América, en esos partidos a beneficio, sale a jugar y define impecable, exquisitamente, incluso hasta ha hecho goles picándola. Pero más allá de eso, está atajando con la número 5 en esta temporada. Desde que llegó al Pachuca, tiene la camiseta número 5, el dorsal 5 en la espalda.
Sí, es algo curioso y que no suele ocurrir, ¿no? Sobre todo en los arqueros. No es un número relacionado con el arco.
Claro.
Si no me equivoco, Filiol en el 78 jugaba con la 5, si no me equivoco.
Uy, bueno, me voy a buscar ese dato. Me voy ya a buscar ese dato, por ahí la gente escucha el ruido del teclado atrás, porque salimos rápido a buscar el plantel de Argentina 78, a ver si Filiol atajaba con ese número en aquella selección campeona, el primer título del mundo para nuestra selección. Pero bueno, un arquero que realmente nos pone... Sí, con la número 5, Ubaldo Matildo Filiol. El arquero que en ese entonces tenía 27 años, asumo ese dato, pero bueno, un número extraño tal vez para los arqueros, sobre todo porque Ustari en la mayoría de su carrera lo ha acompañado el número 23 también, en la selección por ahí era el que más usaba, cuando le tocó ser tercer arquero, sobre todo en el Mundial del 2006, en Independiente usaba ese número, obviamente que en la sub-20, en la sub-17 era titular, atajaba con la número 1. Tincho, además de todas estas buenas noticias que van llegando, obviamente nosotros también estamos pendientes de lo que ocurre con los demás jugadores que han surgido de la Liga del Oeste y que juegan a nivel profesional. Estamos por ahí en contacto permanente con Rodrigo Chávez, con el Piru Formigo, con Santiago Velázquez, a la espera de ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con ellos, porque en medio de este parate se han vencido contratos, algunos quedan libres, otros siguen en los clubes los que estaban y demás. Y hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con otro de los profesionales que ha surgido de la Liga del Oeste, de Atlético Rivadavia puntualmente, y es Federico Maya.
Sí, quizás uno de los más tranquilos, podemos decir, o de los que más menos incertidumbre tenía cuando empezó toda esta situación, porque, si no me equivoco, sabía que tenía contrato vigente con su equipo, con Dock Sud. Entonces quizás desde ese lado un poco menos de incertidumbre que el resto de los futbolistas de Rivadavia y de Carlos Tejedor que nombrabas, que la gran mayoría finalizaron sus vínculos y tuvieron que o siguen buscando nuevo rumbo.
Sí, la verdad que como vos decías, por ahí tuvo ese plus, ese extra de contar con un contrato hasta diciembre que le da otra tranquilidad. Pero bueno, en medio de toda esta situación, obviamente...
Sí, la situación que es muy mala y que la incertidumbre es para todos.
Tal cual.
Para todos los trabajadores, pero digo, si hacemos la comparación...
No, por eso.
La ventaja.
Por eso. Tiene esa ventaja, ese extra de que tiene un contrato vigente hasta diciembre. Por ahí la gran mayoría se vencía en junio. Pero bueno, para saber un poquito más de todo eso, de su presente, de cómo viene llevando esta etapa de la pandemia y demás... Qué mejor que ir a hablar con él, así que ya lo presentamos, lo tenemos del otro lado de la línea, a Federico Maya, para hablar con el futbolista rivadaviense, con este defensor que hoy defiende la camiseta de Dock Sud.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos a seguir hablando con protagonistas rivadavienses, como ya lo veníamos diciendo, jugadores que han surgido del fútbol de la Liga del Oeste. Hay de ambos distritos, del partido de Rivadavia, del partido de Carlos Tejedor, y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con Federico Maya, tal vez uno de los que mayor tranquilidad tuvo a lo largo de todo este tiempo, porque su situación contractual indicaba que sigue en vigencia. Entonces, eso por ahí le dio una tranquilidad que al resto no, pero también a la espera de que vuelva a los entrenamientos, seguramente y demás, con muchas cosas para preguntarle. Ya hemos charlado con él también en medio de esta pandemia, estuvimos en vivo en Instagram, charlamos absolutamente de todo. Pero ahora lo saludamos nuevamente. Fede, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Gracias por atendernos, obviamente.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Y muchas gracias por esta nueva oportunidad.
Todo tranquilo, Fede, ¿cómo va todo por ahí? ¿Seguís en La Plata?
Todo bien, tranquilo. Va, tan tranquilo no, desesperado, digamos, ganas de volver a entrenar. Sí, sigo acá en La Plata, entrenándome y bueno, esperando.
Fede, antes que nada, yo recién decía por ahí por tu situación de contrato, fuiste uno de los que más tranquilo estuvo, porque tenés todavía vigente con Doc Sud, si no me equivoco.
Claro, exacto, August. En realidad, en teoría sería que, bueno, a mí se me acababa el contrato, pero bueno, tuve una renovación inmediata. Así que dentro de todo, por lo que es tener club, estoy con club y bueno, pero un poco intranquilo en el hecho de que ya tengo ganas de volver a los entrenamientos y que se pueda definir un poco todo, ¿no?
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Recién decías desesperado por volver a entrenar. Imagino que toda esta espera habrá sido muy larga. Y bueno, quiero saber un poco cómo la venís llevando y cómo hacés para poder mantenerte en forma, digamos.
Hola, Tincho. ¿Cómo estás? Buen día. Y sí, mirá, por empezar, ya hace 6 meses que estamos parados. Sin actividad, digamos, en competición, uno hace lo que puede, digamos, en el ambiente que está, ¿no? Porque en un principio, ¿se acuerdan? Al principio de esta cuarentena era imposible salir a correr a menos que estés en tu pueblo o en algún lugar, no sé, que tengas un buen patio. Yo en mi caso particular vivo en un departamento, así que me mantengo haciendo fuerza, la parte aeróbica un poco la debo, pero en sí cuando puedo salgo a hacer algo coordinativo a lo que es en un parque con distanciamiento social y bueno, salgo a patear un poco la pelota, por así decirlo, pero no es lo mismo, claramente no es lo mismo.
Fede, vos recién decías no es lo mismo, también el tema de los entrenamientos es justamente otro tema, porque por ahí hemos hablado con Seba Hernández, con Fran del Riego, que han vuelto a entrenar. Y sí, obviamente vuelven a entrenar, toda la expectativa y la alegría, pero por ahí es más individualizado, en grupos de 6. Te pregunto desde el lado del futbolista, ¿va a costar adaptarse a todo ese protocolo una vez que se pueda volver a las prácticas?
Yo creo que sí, va a costar, pero uno se va a ir adaptando, ¿no? Como nos fuimos adaptando todo también a la pandemia. A ver, queda feo decir sobrevivir, ¿no? Porque hay mucha gente que la pasa mal, pero uno se tiene que ir adaptando a medida que va avanzando. Y que va a costar muchísimo, porque también va a depender mucho de los profes y de los técnicos, cómo nos lleve, ¿no? Porque hay que hacer un... Hay que ponernos en forma primero, digamos. O sea, yo siempre jodo, digo, nos falta W40, porque la verdad estamos re duros.
Otro de los problemas en esta situación debe ser el no saber cuándo va a volver a arrancar el campeonato ni de qué manera se va a jugar, ¿no?
Y mirá, Pincho, esa es una incertidumbre, la realidad. En un primer momento íbamos a volver el 7 de septiembre, entre el 7 y el 10. Y bueno, y ahora se estiró un mes más, esperando. A ver, seguramente el 3 de octubre aproximadamente volveríamos. Así que, y cada vez que se extiende más esto, también se extiende el hecho de la incertidumbre de saber qué va a pasar con el torneo, ¿no? Más llegando en una etapa final. Así que eso, la verdad, es una verdadera incertidumbre.
Fede, además de todo esto, ¿no? Vos decías la incertidumbre y demás, sin meterme, obviamente, en números ni en tu bolsillo, yo decía, tenías una tranquilidad y un respaldo porque seguías con contrato. En el caso tuyo, ¿pudiste recibir el 100% del sueldo? ¿Hubo un acuerdo, una reducción? ¿Cómo se fue manejando eso? Porque también, obviamente, entendemos que, como vos decías, hay personas, incluso jugadores, que le han pasado mal porque no podían recibir su salario, porque habían quedado libres, habían vencido los contratos, pero también los clubes están en una situación muy compleja.
Sí, bueno, con respecto a todo esto, bueno, particularmente yo súper agradecido por el club, porque siempre recibí la totalidad de mi sueldo, el 100%, así que el club de mi parte con nosotros, digamos, se ha portado súper bien. Y bueno, eso también hace que uno en esta etapa analice ciertas cosas y te haga convencer de que, bueno, estás en una buena institución. Porque de verdad que yo tengo muchos colegas y compañeros, amigos que de hecho la han pasado mal. Así que con respecto a eso, bien.
Fede, recién me gusta que te preguntaba por la continuidad en el Tour. Yo quiero saber si por ahí en estos últimos días, en esta situación también tan particular, si sonó el teléfono, si hubo algún ofrecimiento, si estuviste cerca por ahí de pasar a algún otro club, y bueno, y finalmente terminaste optando por quedarte.
Sí, mirá, es un caso, viste, muy particular para todos. Si bien, por ejemplo, uno si no podía resolver por el club, ¿no? Porque uno se preocupa de lo económico, qué va a suceder, y también obviamente juega lo deportivo, tenías un respaldo del gremio, la gremiación nuestra, que te podía pagar un sueldo mínimo de cierta categoría hasta diciembre. Bueno, también juega un poco el hecho, no sé si desesperación en sí, pero la inquietud de tener un club. Yo, por lo general, en un primer momento, lo que tenía seguro era Doc Sud, y sin dar vuelta, porque me siento cómodo, porque también se está peleando el ascenso, tenemos la oportunidad de jugar en la Copa Argentina ahora, si todo se resuelve, si Dios quiere, contra Gimnasia, opté por Doc Sud. Pero sí, ha sonado, pero bueno, ya di mi paso inicial con Doc Sud, así que, viste, esto también es una incertidumbre también, un poco se espera, no se espera, qué pasa, qué no pasa, pero bueno, esta fue mi situación, ¿no? No esperé mucho.
Lo que yo te decía el otro día, por ahí charlando fuera de micrófono, ¿no? Cuando estábamos en contacto, y te decía, bueno, también es entendible lo tuyo, ¿no? Ante todo, desde el lado laboral, desde la situación deportiva, decir, bueno, me aseguro la situación y sigo con este contrato vigente hasta diciembre para poder tener algo seguro.
Claro, Agus, de eso lo veníamos hablando, ¿viste? Es cuestión de... Uno también por esperar a veces pierde, qué sé yo. Yo en este caso opté enseguida, no di mucha vuelta y dije un sí por Doc Sud. Así que igualmente estoy muy contento.
Y ahora lo que vos decías, Copa Argentina, seguramente con la ilusión de pelear nuevamente arriba como la temporada anterior, porque habían estado ahí con Deportivo Armenio mano a mano en la temporada que pasó, y ahora con todo esto seguramente tengan el entusiasmo otra vez de poder estar bien arriba. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo lo ves al plantel? Y también queremos saber, obviamente, si siguen, si continúan más o menos los mismos, o ha sido un club como se ha dado por ahí en la mayoría de los del ascenso, que se ha desarmado el plantel.
Sí, mirá, en un primer lugar se ha tratado de mantener todo lo que es el plantel, obviamente que por temas económicos hubo una reducción, y también por otro tema de quizás deportivo de otros jugadores o económicos también, han decidido vincularse, o sea, no continuar, digamos, no renovar, pero han sido los menos esos. El club trató de mantener, el cuerpo técnico también, y lo veo bien, la verdad que se sienten esas buenas vibras. De hecho, ya se venían generando... El fútbol es así, a medida que va sacando resultados, hoy nos vemos ahí arriba, peleando el ascenso, tratando de que se dé, con la ilusión intacta. Así como vos bien dijiste, el año pasado estuvimos palo a palo con Deportivo Armenio, y bueno, no se nos pudo dar a nosotros, a ellos sí, y en este caso... Yo tengo toda la fe del mundo que se nos va a dar a nosotros. Para eso hay que pelearlo, ¿no? Y bueno, tendríamos que volver al ruedo lo antes posible y tratar de pelearla. Y también se viene algo súper importante, que es la Copa Argentina, que eso también no nos tiene que sacar de foco, pero suma, todo va sumando.
Te voy a sacar un poco de la cancha o de los entrenamientos. En esta cuarentena hemos visto que, bueno, también has sido parte vos de nuestras notas en vivo por Instagram, pero también hemos visto que varios medios partidarios de Doc Sud han implementado la misma metodología y que te ha tocado hablar en varias oportunidades. ¿Cómo es la gente del Doc y si te sentís un poco también de los jugadores queridos, digamos?
Sí, mirá, la gente del Doc es una gente que es apasionada por el club, que realmente tienen un cariño sincero, que te acompaña, están predispuestos, igual que desde lo institucional, la gente que, bueno, desde el presidente hasta el utilero, siempre están a disposición del jugador, y hablo de lo personal, que de hecho me tocó estar lesionado, pasar un mal momento deportivo, digo, porque estuve afuera, y siempre estuve acompañado desde un buen lugar. Así que de ese lado estoy contento, y de verdad que me enorgullece estar ahí hoy en día.
Fede, ya para ir cerrando, yo te voy a preguntar por lo que tiene que ver con algo también personal, fuera del terreno de juego. Martín recién te preguntaba por el club Potoc Sud, yo te voy a consultar por lo que tiene que ver con América. Si bien naciste en Trenquelauquen, en América es donde has desarrollado gran parte de tu vida. Has estado esta cuarentena en La Plata, por ahí lejos de tu casa, de tus amigos, de la familia y demás. ¿Cómo se lleva todo eso? Y te voy a hacer una pregunta complicada. Si hoy te dicen, te dan a elegir, tenés la opción de juntarte con tu familia a comer un asado, pasar el fin de semana, o te dicen, esa es la opción A, o la opción B, jugar un partido de fútbol. ¿Qué elegís?
¡Ah, la mierda, che! Mirá, la voy a hacer más complicada yo ahora. Mirá, mi opción es, puedo juntarme a comer un asado, pero el asado tiene que ser verdura a la parrilla, porque te cuento, yo ya no como carne, así que eso es un boom para todos mis amigos.
Verduras asadas.
Verduras asadas, sí, para mi familia, pero bueno. Así que, mirá, me la re complicaste. Y yo te digo la verdad, me tiro la pileta solo, juego al fútbol y me como un asado a la parrilla solo, o sea, muy egoísta, ¿no? Nada, mentira. ¿No se puede llevar el combo?
Bueno, comés livianito al mediodía y después te vas a jugar al fútbol.
Claro.
Ahí está.
Hacemos ese combo.
ahí está.
Y allá, en el pueblo, de una.
Claro, tal cual. Fede, de parte nuestra, obviamente, más que agradecido. La verdad que un gusto poder hablar con vos. Nos pone contentos también que dentro de toda esta situación estés bien y la vayas llevando de la mejor manera posible. Vamos hablando con todos los rivadavienses, con todos los tejedorenses que se desempeñan también a nivel profesional. Y obviamente queríamos tenerte acá. Cuando mencionábamos a los jugadores, y siempre nos pasaba lo mismo en todos los programas. Decíamos, bueno, Del Riego, Hernández, Chávez, Formigo. Bueno, y Maya, que sigue con contrato. Eras el único. Siempre quedabas ahí porque era, bueno, ese que sigue con contrato. Ahora ya algunos tienen club, algunos están entrenando, algunos jugando. Sí. En el caso de los que están en el exterior. Así que bueno, también obviamente queríamos tenerte acá y nos pone contentos saber que va todo bien. Y ojalá que dentro de pronto al menos puedas volver a entrenar también.
Qué bueno, muchísimas gracias, Abu, por compartir este espacio conmigo. Y gracias, Tincho. Sí, mirá, de los chicos siempre estoy en contacto y de hecho, bueno, con Fran, Seba, encima están juntos, ¿no? Ahora esos dinamitas. Espero que le vaya súper bien y que puedan lograr esos objetivos a corto plazo.
No sabe el club que lo llevó, no saben qué se metieron, ¿no?
No saben todavía, ya se van a dar cuenta.
Fede, desde acá te mandamos un abrazo grande. Bueno, como siempre, seguiremos en contacto para estar al tanto de lo que vaya aconteciendo con tu carrera.
Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Saludos.
Un abrazo grande.
Abrazo. Chao.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Lo escuchábamos entonces a Federico Maya, el defensor lateral izquierdo habitualmente titular en Doc Sud. La posibilidad de hablar con él sobre este presente, nos decía, claro, surgió la posibilidad de tener contrato hasta diciembre y obviamente era también una opción segura de poder seguir vinculado a la institución, muy conforme por el trato que le están brindando desde la entidad y también ansioso, claro, por poder volver a jugar cuanto antes. Y me quedo también con esta parte del final, dicho, donde él bromeaba un poco con Del Riego y con Hernández. Y esto habla también de la buena relación que hay entre los jugadores rivadavienses entre sí.
Sí, sabemos que existe en líneas generales una buena relación, una buena onda, podemos decir, entre ellos, entre todos los que están un poco en la misma. También con el agregado de que Maya y El Riego compartieron categoría en Atlético, son los 2-23, compartieron seguramente varios planteles en el albirrojo. poco más chico, pero también surgido de Atlético, que de ahí también puede venir un poco la confianza y esa relación como para poder hacer algún chiste. Quería consultarte algo con respecto a Mota, que le comparabas a algunas situaciones. Lo hemos visto a Fede en sus redes sociales, la conducta que tiene para el entrenamiento, para trabajar con su cuerpo, y ahora nos contaba y nos revelaba que ha dejado de consumir carne. Yo quiero saber qué es más probable, si que el señor Farese deje de comer carne o que haga 20 minutos de rutina como Fede Maya.
No, me inclino porque puedo hacer los 20 minutos de rutina. Pero bueno, son esas cuestiones. Se ha impuesto mucho también en el ámbito futbolero a nivel profesional, que cada vez son menos los jugadores que consumen carne.
Sí, hay como una tendencia al vegetarianismo y al veganismo, ¿no?
Sí, en el ha trascendido mucho. Creo que por ahí algún jugador de Boca en su momento se había hablado, se había mediatizado, digamos, que era uno de los primeros casos así puntuales. Pero después hay muchos que se han sumado a esto de cada vez consumir menos carne. También ha llegado a la parte de los futbolistas, digamos, que antes por ahí se consideraba una parte fundamental en la alimentación de los mismos. Bueno, ahora también se va dejando de lado. Así que, pero bueno, yo voy más por el lado de los 20 minutos de ejercicio.
Yo creo que no llego a los 20 minutos, creo que dejo el asado algunos días, aunque sea.
Ah, bueno, no, bueno, algunos días puede ser, pero un asadito en familia, a ver, el asado es la excusa, ¿no? Puede ser un asado, unas pastas, pero siempre alguna reunión familiar o con amigos tiene prioridad. Tincho, nos vamos a ir a la pausa, a la primera del día, después de mucha información en el bloque inicial, después de poder hablar con Federico Maya. A la vuelta lo vamos a tener a Kevin Bornes y a la vuelta también vamos a tener más noticias y también ya palpitamos la nota que se viene con René Vicente. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.